Bueno, pues llegamos al mensaje 3, en cuanto a este Dios tan maravilloso, pero a la vez misterioso que tenemos. Este Dios, nuestro Dios, es uno, pero a la vez es tres. Los tres son distintos, pero no separados. Y los tres tienen una relación de coinherencia, coexistencia, y además moran mutuamente el uno en el otro. ¿Ok? ¿Cómo es este milagro entender? No se puede entender, pero se puede disfrutar.
Amén.
Mira, a ver, Brian, ven aquí. Y Dani y Marcos, ven aquí los tres, por ejemplo. Ya verás, vamos a hacer el Dios 3-1, ¿no? A ver, a juntarse ahí juntitos. No, no, es un abrazo. Ya os podéis dar abrazo porque este año no hay COVID, ¿vale? Ahí. Bueno, tenemos aquí 3-1, ¿no? 3-1, ¿verdad? Sí, porque son tres. ¿En uno? ¿A cuántas personas veis? ¿A tres? ¿Es esto 3-1? Porque veis tres personas separadas, ¿verdad? Entonces, y aún os digo más. ¿Puede Brian morar dentro de Daniel? ¿Y Marcos dentro de Brian y Brian dentro de Daniel y así?
No.
¡No! Entonces esto no es 3-1. Entonces no tratemos de entenderlo, ¿no? Porque no se puede, eso no es 3-1. Esos son tres juntitos, ¿verdad? Pero no es 3-1, eso no es 3-1. Nuestro Dios es un Dios 3-1, como dijo el hermano Jameson. Mora mutuamente el uno del otro. Existen a la vez. Y a la vez, pero luego uno está aquí. Amén, pero lo podemos disfrutar, ¿verdad? Ok. Entonces el mensaje 3 habla del Hijo. El Hijo. Dice que el Hijo es la corporificación del Dios 3-1. El Dios 3-1. ¿Y qué significa esta palabra corporificación? ¿Qué significa corporificación? ¿Alguien se le ocurre qué significa la palabra corporificación? ¿Qué? ¿Nada? Bueno, lo vamos a ver explicado en este mensaje. ¿Tú lo tienes? Dime.
Hacerse un cuerpo.
Hacerse un cuerpo, sí. Ok. Tomar una forma, ¿no?, de cuerpo, ¿no?, y ser expresado, ¿no? Por ejemplo, aunque a lo mejor no es una buena ilustración, pero este cuerpo que yo tengo me expresa a mí. La forma en la que yo ando, la forma en la que yo me expreso, ¿cómo lo llamo? Como mi parte psicológica, en cierto sentido, mi cuerpo la expresa, ¿no? Por mi gesto, por mi voz, por mi tono de voz, ¿no? Entonces, yo soy la expresión de mí mismo, ¿verdad? Pues el Señor Jesús, el Hijo, es la corporificación del Dios 3-1. Y en Él vemos al Dios 3-1 completo. ¿Puede alguien, por favor, buscar 1 Timoteo 6:16? 1 Timoteo 6:16. El primero que lo tenga, que por favor lo lea. Venga, Timothy.
A ver.
Ok, ¿puedes leerlo otra vez? Quizás al principio.
El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible.
Ok, hasta ahí. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Inaccesible, aquí está hablando de Dios. ¿Sabéis lo que es luz inaccesible? Pues yo no sé, porque nunca he estado delante de una luz inaccesible, ¿no? Pero es una luz a la que no se puede acceder. Pues porque es demasiado, ¿no? Dice que Moisés le vio la espalda y ya no, ¿sabes? ¿No? ¿Alguna vez habéis estado delante de un foco de estos grandes, de estos que alumbran los monumentos? ¿Os habéis puesto delante? Yo sí, he hecho esa tontería. No lo hagáis, pero os quedáis ciegos, ¿no? Os quedáis ciegos, ¿no? ¿No? Eso, bueno, no es luz inaccesible, porque obviamente no me pasa nada si te pones delante. Pero Dios dice que Él habita en luz inaccesible. por eso, para poder acceder a Dios, necesitamos que esa luz sea accesible. Accesible. Por eso dice aquí que el Hijo es la corporificación del Dios triuno. Vamos a la hoja de versículos y vamos a leer a 2 Corintios 4:4. Bueno, primero Colosenses 1:15 y 2 Corintios 4:4. La hoja de versículos, la parte de atrás. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces vemos que Cristo es la imagen de Dios. En Cristo podemos ver a Dios. Y aún verlo, la gente lo vio de forma física. Porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, en el Hijo. Entonces, amén. El punto 1 dice que el Hijo también es el Dios triuno. La Biblia nos revela claramente que si bien Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Vamos a ver más adelante que Él no es un tercio de la Trinidad, ¿no? Él no es un tercio. Él es Dios mismo y aún el Dios triuno completo. Tenemos en la hoja de versículos... No. Ok, ¿quién puede buscarme Juan 1:1? Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Aquí lo tiene? Venga, Ezequiel, léenoslo con Abel.
Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
A ver, Janina, léelo tú. ¿Tú lo tienes, verdad?
Sí.
Ok, léelo. El Verbo, la palabra.
La mía será más antigua.
Es que la Biblia se contradice. No, es que es una traducción más moderna, más exacta. ¿Ok? Dice: en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Wow. Es un poco. Parece un poco confuso, ¿verdad? En el principio era la palabra. ¿Ok? Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y en el 14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Entonces, bueno, ¿quién era esta palabra que en el principio estaba con Dios, pero también era y era Dios? Bueno, es el Hijo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra? Si vamos a la nota, dice que la palabra es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Por tanto, es Dios definido, explicado y expresado. Entonces, por medio del Hijo, nosotros podemos conocer a Dios. El Hijo explica a Dios, expresa a Dios y define a Dios. Y este que expresa, explica y define... Era desde el principio. En el principio, no se refiere al principio de la creación de la tierra. En este capítulo, en este primer versículo de Juan, se refiere al principio de todo. Al principio, yo qué sé, porque es que la eternidad tampoco tiene principio.
No.
¿No? Entonces, Dios era, ¿verdad? Amén. En el principio. Sí. Estaba con Dios y era Dios. Entonces, el Señor Jesús vino, el Hijo vino a expresar, explicar, definir a Dios, a nosotros. Ok, muy bien. Entonces, es importante que sepamos esto, que el Hijo es Dios.
Sí.
el Hijo es Dios. Amén. Es muy importante que lo sepamos. Y hay muchos versículos que lo demuestran. Pero cuando estudiaba este mensaje, hubo un versículo que me impresionó, que está en Primera de Juan, que dice que lo vamos a leer. Vamos a leerlo más adelante. Bueno, está en un punto más adelante, pero dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, si negamos la deidad del Hijo, tampoco tenemos al Padre. Entonces, es muy importante afirmar que el Hijo es 100% Dios. Es el Dios completo. Y hay personas que niegan esto. Dicen que Jesús no era Dios. No era Dios. Incluso utilizan la Biblia para afirmar esto. Y hay muchos versículos que ellos utilizan. Por ejemplo, Romanos 9:5, este es un clásico, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Pues hay personas que cogen este versículo y cambian la puntuación y dicen: de los cuales según la carne vino el Cristo. Punto. Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, retuercen la palabra divina para afirmar que el Hijo, o que el Señor, que Cristo no es Dios, no era Dios. Entonces necesitamos tenerlo muy claro. Bueno, este es solamente uno de muchos versículos. Pero necesitamos tenerlo muy claro, que la Biblia afirma claramente que el Hijo es Dios. Sí. Dice, el Hijo es, si bien Él es el Hijo de Dios, Él es también Dios mismo. Él es también Dios mismo. Okay, ¿quién puede leernos Filipenses 2:6? Filipenses 2:6. Amén. Ajá. Venga. Fuerte, lo quitas.
El cual, existiendo en forma de Dios,
nos estimó que sea igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Amén. Ok. Entonces, bueno, hay un montón de versículos. Ese es uno de ellos, ¿no? Que afirma, ¿no? Cuando Tomás vio al Señor después de que resucitara, él dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tomás ahí afirmó que él también era Dios. Pero él, como hemos visto, el Hijo es la corporificación del Dios triuno. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Sí, y en, como hemos leído en 2 Corintios 4, Él es la imagen de Dios. Entonces recordé este caso de Abraham, ¿no? Cuando Abraham estaba sentado en el encinar de, dice aquí, ¿no? En el encinar de Mamre, dice, estando sentado a la entrada de su tienda al calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones de pie frente a él. ¿Quiénes eran estos tres varones? El Dios triuno. No, eran, dice la nota, dice, uno de estos tres varones era Jehová Dios, como Cristo. Los otros dos eran ángeles. Entonces dice el versículo 13 de este capítulo, el 18 habla de tres varones, pero el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a Abraham. Entonces ese varón que Abraham vio era Jehová Dios. Entonces él se apareció con esa forma corpórea, ¿no? La nota dice que era Cristo quien se apareció. Entonces, el Hijo es la corporificación del Dios triuno. Dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. El Hijo era Dios en el principio, en la eternidad pasada. Era Dios mientras vivió en la tierra como hombre hace 2000 años. Y es Dios hoy en día. Amén. Y seguirá siendo Dios por la eternidad. Amén. Entonces, en la eternidad pasada era Dios. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y será Dios. Y todo Dios. ¿Ok? Este punto nos tiene que quedar claro. Que el Hijo es Dios. Y el Dios completo. No una parte. no una parte.
Muy bien. Y ahora dice, otra parte de este misterio, ¿sabes? Estas cosas, este mensaje es difícil de dar, porque estamos hablando de un misterio. Entonces, quizás también sea difícil de comprender, pero necesitamos saber estas cosas y tenerlas muy claras. Y necesitamos saber estos versículos clave, porque va a llegar un día en que quizás nos reten y nos digan, ¿sabes qué? El Hijo no es Dios. Y si decimos que el Hijo no es Dios, ya veremos más adelante, tiramos por tierra todo el plan de salvación de Dios. Todo, no vale para nada. Entonces necesitamos conocer bien estas cosas. Dice, otra parte de este misterio es que el Hijo es el Padre. ¡Wow! Que el Hijo es el Padre. No sabemos cómo. El Hijo puede ser también el Padre. Pero esto es lo que la Biblia declara. Y nosotros simplemente lo creemos. Amén. Nosotros simplemente lo creemos. En Isaías 9:6, que no está en la hoja de versículos. ¿Alguien tiene el Antiguo Testamento? ¿Sí está? ¿El anterior? Ok, pues leamos la del anterior, por favor. Vamos a leer qué dice Isaías 9:6. Del mensaje anterior. Gracias, Abel.
Página 10.
Gracias, Julio. Isaías 9:6. ¿Qué dice? ¿Por qué?
Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Muy bien. Entonces, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno está sobre sus hombros, y se llamará su nombre maravilloso consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este niño, este hijo, también es el Padre. También es el Padre. En Juan 14:9, los discípulos le pidieron al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo, tanto tiempo lleváis conmigo y aún no habéis visto al Padre. Porque sí, el hijo expresaba al Padre, pero no solamente lo expresaba, también era el Padre. Amén. También era el Padre. ¿Sabes que algunos dicen, bueno, si el Hijo era el Padre, ¿por qué en la cruz, en Mateo 27, el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Lama sabactani, me dice, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, aspecto esencial y aspecto económico. En el aspecto esencial, el Dios triuno, el Padre jamás abandonó al Hijo, porque tienen una relación de coinherencia, coexistencia, moran el uno en el otro, pero en el aspecto económico, como hombre, el Padre abandonó al Hijo, porque en ese momento cargaba todos nuestros pecados, ¿no? Que fue hecho pecado por nosotros. Entonces muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es que el Padre abandonó al Hijo? Si el Hijo es el Padre, ¿cómo lo abandonó? Bueno, tenemos que ver el aspecto esencial y el aspecto económico. Es muy importante que conozcamos estas cosas. Ok. Si el Padre es el Hijo es el Padre, ¿por qué cuando el Hijo estaba en la tierra y se transfiguró, una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo el amado, el Padre estaba allí y el Hijo aquí? ¡Wow! Es que, ¿sabes? ¿Por qué? Si el Señor es el Hijo, es el Dios triuno completo, ¿por qué cuando fue bautizado, ¿no?, el Espíritu descendió sobre él? ¿No? Ajá, aspecto esencial y aspecto económico. Ok. No tengo tiempo para profundizar en eso. Pero necesitamos ver estos dos aspectos, muy importantes. Porque si no, todo esto no tiene sentido. El Hijo es el Padre. Dice, la Biblia nos muestra que el Hijo, punto 3, nació del Espíritu Santo. Su fuente fue el Espíritu Santo. El Espíritu intervino y apareció el Hijo. Amén. El Espíritu intervino y apareció el Hijo. Entonces, si leemos Mateo 1, 18 y 20, si lo tenéis por ahí, lo podéis ir buscando conmigo, dice, el origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Por obra del Espíritu Santo. Dice, mientras el ángel consideraba esto, un ángel del Señor se le apareció, el 20, en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y en Lucas 1.35, pues viene a decirnos prácticamente lo mismo. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo intervino en la concepción de Jesús. Él tenía la esencia humana por parte de María y la esencia divina por parte del Espíritu. ¿Ok? Entonces, la Biblia muestra que el Hijo nació del Espíritu Santo. Su fuente fue el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué no fue el Padre o...? Bueno, porque en la economía de Dios es así. Amén. El Espíritu intervino. Amén. Amén. Y ahora dice, el Señor no solo viene de Dios, sino también con Dios. Aunque procede de Dios, Él todavía está con Dios. ¿Ok? ¿Quién puede buscar Juan 8:16? Juan 8, 16 y 29. Juan 8, 16 y 29. Uh-huh. Amén. Amén. Ok, ¿y el 16? Perdón, ¿el 29?
El 29.
Amén. Okay. El que me envió conmigo está. Y el Juan 16, 27. Vamos a buscar ese. 16, 27. Uh-huh. Este es un versículo clave. Juan 16. ¿Lo tienes por ahí? ¿Hay alguien? ¿Ah? ¿Lo tienes? Léelo, Elías.
Pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
Que yo salí de Dios. De Dios. Bueno, esa, como ya comentó Jameson en el anterior mensaje, aquí, y aquí también dice en el punto A, la palabra de en griego es para. Para.
Mira, se escribe así. A. La R era así. O al revés. Arroz. Así, ¿verdad? Para. Eso es griego, ¿vale? Para. Y esa palabra significa de con. De con. Entonces el Hijo vino del Padre y también con el Padre. Entonces cuando el Hijo vino, no solamente vino de parte del Padre, también vino con el Padre. Bueno, entonces, ¿cómo es que el Padre le habló del cielo? Aspecto esencial y aspecto económico. En esencia, él era el Dios triuno completo. El Dios triuno completo. Pero en su economía, bueno, es la forma en la que actuaban, ¿no? Amén. Dice, cuando usted recibe al Hijo, también reciba al Padre, porque el Padre está con él. Y este es el versículo que antes mencioné. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. Entonces necesitamos ver que el Hijo es el Dios triuno completo, ¿no? Porque al venir a Él, también venimos al Padre. ¿Sabes? A veces escucho a algunas personas orar a... Oh, Señor Padre Espíritu Santo, que tú eres el Hijo, que te amo, ¿sabes? ¿A quién le oramos? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿O al Espíritu? ¿O a todos a la vez? ¿O decimos Dios? Bueno, normalmente nuestra relación es con el Señor Jesús, ¿verdad? Señor Jesús. Porque Él también es un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Entonces nos relacionamos con Él, ¿no? De hecho, el Hijo fue el que se encarnó. ¿El Hijo solo? De con el Padre.
Entonces, cuando oramos muchas veces, decimos, oh Señor, invocamos el nombre del Señor, ¿verdad? En nombre del Señor hay salvación. No hay otro nombre. Sabemos todos esos versículos. Oh Señor. Pero a veces estamos orando y decimos, oh Padre. A veces es muy dulce decir, oh Padre. Y no pasa nada, porque Él es nuestro Padre. El Hijo es nuestro Padre. Amén. ¿Cómo funciona? Amén. Lo disfrutamos, ¿verdad? Oh Padre. A veces es tan dulce decir, oh Padre. Oh, te amo, Padre. Gracias que tú eres mi Padre. Y como un padre, Él nos entiende, Él nos comprende. Ayer hablábamos, ¿verdad que sí? De que a veces nos podemos sentir incomprendidos, ¿verdad? Desconsolados. Hoy hay un gran problema entre la juventud, que es la depresión. Hay mucha depresión. Y a mí me resulta claramente sorprendente, porque somos una generación que lo tenemos todo. Dice, bueno, depresión podía tener mi abuela, que vivió en la guerra y tenía que comerse las algarrobas y la cáscara de las patatas, ¿no? ¡Qué depresión! Pero en cambio nosotros, que lo tenemos todo, ¿no? Claro, puede que nos falten cosas, ¿no? Pero en general, yo creo que aquí todos tenemos comida en la mesa, zapatos que ponernos, no tenemos los pies fríos, tenemos buenos abrigos, ¿no? Pero aún así, hay mucha depresión. Es mucho entretenimiento, series, televisión, películas, teléfono, Instagram, TikTok, todo lo que tú quieras. Y te coges el metro y te vas al parque, juegas a un partido de fútbol. Como tenemos todo, ¿verdad?
Libertad.
¿Qué?
Libertad.
Libertad, sí.
¿Persecución?
Sí, no hay persecución.
No hay guerra.
No hay guerra. Nadie te juzga por tu color de piel. A lo mejor hace 20 años, pues mira, a lo mejor un poco ahora, pero normalmente no. La gente acepta. Y aún afecta tu condición de todo, ¿no? De todo. Pero hay mucha depresión entre los jóvenes. Es decir, no somos felices. Las estadísticas muestran que algo le falta al hombre, ¿verdad? Algo le falta al hombre. Y aún hay mucho, y esto me cuesta decirlo, mucho suicidio también. Mucho entre la juventud. Cada vez más. Pero yo creo que es porque la juventud está desconsolada. No sabe a quién acudir. Lo tiene todo, pero no tiene nada. Y quizás nosotros podamos ser influenciados también por eso, ¿verdad? Yo creo que sí, en cierto sentido. Por eso a veces pasamos tanto tiempo en las redes sociales buscando algo que nos haga feliz, que nos entienda, que nos comprenda, que nos consuele. ¿Sabes qué? Tenemos... Esta alarma no es para que me calle, es para otra cosa. Pero ya debo ir terminando también. Tenemos un Padre. Oh, tenemos un Padre. Con un corazón, como dice el himno, con un corazón lleno de amor. Si alguna vez te sientes mal, te sientes triste, te sientes desconsolado, el Señor que vive en ti, en mí, también es tu Padre. También, y podemos decirle, oh, Padre, oh Padre. También vemos, ¿sabes?, muchas familias que quizás le falte el papá o la mamá, ¿no? Y echemos en falta algo, ¿no? Es normal que lo echemos en falta porque no lo tenemos, ¿no? O quizás nuestros padres, aunque tengamos los dos, no nos apoyen. Y quizás incluso se opongan a veces, ¿no? En nuestra búsqueda del Señor, puede ser, incluso, ¿no? Bueno, tenemos que respetarlos y honrarlos. Pero tenemos un Padre celestial al que podemos acudir y que mora en nosotros.
Amén.
Y a veces es muy dulce decir, oh Padre, oh Padre, te amo, oh Padre, conténtame, oh Padre, consuélame.
Amén.
Dice, el Hijo también es el Espíritu. No solamente es el Padre, también es el Espíritu. Y también lo dice la Biblia. De acuerdo con la Biblia, el Hijo no solo nació del Espíritu, vivió conforme al Espíritu y trabajó y luchó por el Espíritu. El punto B dice, Él también fue hecho el Espíritu por medio de la crucifixión y la resurrección. No queda la menor duda de que el Hijo no es solamente el Padre, sino también el Espíritu en resurrección. Que alguien puede ir buscando 1 Corintios 15, 45b, y 2 Corintios 3, 17. ¿Ok? Sí. ¿Sabéis? Esta palabra espíritu en el griego es neuma. Neuma. ¿Qué significa? ¿Qué significa neuma? Ay, mira, lo voy a escribir.
¿La escribo? A ver si me acuerdo. Era así. Ne. U. ¿Cómo era la M? Así, ¿verdad? No. Sí, ¿no? Neuma.
¿Es así? ¿La U es esa o es otra U?
¿Cuál es la otra U?
¿Qué?
Bueno, no importa.
Está bien. No, después la corregimos. Creo que es esa, ¿no? Neuma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo lees? Sí, léelo, porfa, léelo. ¿Cuál vas a leer? ¿Cuál vas a leer? ¿1545?
Sí.
Bueno, espérate un momento. Ahora lo lees, ¿vale? Entonces, esta palabra espíritu significa... Gracias, neuma. Y neuma, aire, también significa aliento. Aliento. Aliento, ¿verdad? ¿Os gusta la palabra aliento? ¿Qué? No sé si nos gusta la palabra aliento, ¿no? No sé. Pero sabéis que la palabra aliento la busqué en el diccionario, porque normalmente la relacionamos con algo negativo, ¿no? El mal aliento, ¿no? El mal aliento. Pero cuando vengamos a la Biblia y escuchemos la palabra aliento, sí, nos debemos emocionar. ¿Por qué? Porque la tercera acepción del diccionario, la palabra aliento es vida o impulso vital.
Oh,
wow. Wow. Cuando yo estaba leyendo el diccionario decía, oh, amén. ¿Alguna vez habéis orado leído el diccionario? ¡Vida! ¡Oh, amén! ¡Impulso vital! ¡Amén! Entonces, todo lo que necesitamos está en este aliento. Ok, vamos a leer 1 Corintios 15:45. Valentina, léenos el versículo, hermana. O las dos, si lo tenéis las dos.
Alma viviente.
Sí. Ajá. Ok, el postrer Adán se hizo espíritu vivificante. Nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente. Se hizo la luz. Amén. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente y el postrer Adán, entre paréntesis, fue hecho espíritu vivificante, el espíritu que nos da vida. Y 2 Corintios 3, 17, ¿qué dice?
Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Amén. El Señor es el Espíritu. ¿Más claro? El agua. El Señor es el Espíritu. El Espíritu. Entonces, en este Espíritu, en este aliento divino, en este impulso vital, lo tenemos todo. Amén. Tenemos al Hijo, obvio al Espíritu, y tenemos al Padre. Amén. En este Espíritu tenemos al Dios triuno completo. ¿Y quién sabe lo que dice 2 Timoteo 2.22? ¿Ah? El Señor... 2.22, no, 4.22, 4.22. El Señor esté con tu espíritu. Y 2 Corintios 3, 17, ¿qué dice? Que el Señor es el Espíritu. Entonces, si el Señor está con nuestro espíritu y el Señor es el Espíritu, en nuestro espíritu está el Espíritu.
Amén.
Amén. Ok, amén. Y este espíritu es la consumación del Dios triuno, que es lo que vamos a ver en el siguiente mensaje. Y en este espíritu lo tenemos todo. Todo. Todos los días tenemos un cheque en blanco. ¿Quién sabe lo que es un cheque en blanco? Un cheque en blanco es que yo digo, a ver, este es para... ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere?
Yo.
Tú, bueno. Él lo dijo antes, lo siento. Jeremy. Para Jeremy. Jeremy. ¿Cantidad, Jeremy? ¿Cuánto quieres?
5 billones.
¿Cuánto quieres?
¿Cuánto quieres? ¿Cuánto lo que tú quieras. Ajá. Porque está en blanco. ¿Cuánto quieres?
Lo que quepa.
¿Lo que quepa?
6 ceros.
¿Seis ceros?
5 trillones.
¿Millones? Un cheque, imagina un cheque en blanco. Pues cada mañana, cada día tenemos un cheque en blanco. Este espíritu es como un cheque en blanco. ¿Qué necesitas? ¿Quieres amor? Él es.
Amén.
El aliento es. El espíritu es. ¿Necesitas paciencia? Muchas veces necesitamos paciencia, ¿verdad? En la habitación, con nuestro servidor, con nuestros padres quizás también, y los padres con nosotros. ¿Qué necesitamos? Todo está aquí, en el cheque en blanco. ¿Cuánto quieres? Te doy lo más, ¿no? Entonces, este espíritu es el espíritu todo inclusivo.
Amén.
La palabra todo inclusivo no está en la Biblia, pero es la mejor forma de describirlo. Porque él es todo inclusivo. ¿Qué significa todo inclusivo? Que lo incluye
todo.
Lo incluye todo. ¿Qué necesitas? Dime algo, lo que sea. Lo incluye.
Comida.
¿Qué? Comida. Bueno, él es nuestra comida, nuestra bebida. Incluye. Punto 5. El Hijo es el Dios triuno completo. Él no es simplemente el segundo de la Trinidad, ni solo la tercera parte de la Trinidad. Cristo es la corporificación del Dios triuno. Toda la plenitud del Dios triuno mora en Él corporalmente. Entonces, 2 Colosenses 2.9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el Hijo es la corporificación del Dios triuno. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando ese hombre caminaba por la tierra, era el Dios triuno completo. ¿Completo? Completo. Y el que mora en nosotros ahora, no es una parte, no solo el Espíritu, no solamente el Hijo, no solamente el Padre, es el Dios triuno completo. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Ok? ¿Acaso esto no es maravilloso? Que el Dios que creó todo el universo entre en una persona como nosotros. El Dios infinito entre en un hombre finito como nosotros. Y esto es para que le disfrutemos, para que nos mezclemos con él y, como vimos ayer, para que le expresemos. Bueno, ya me detengo aquí.